Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden llega este miércoles a Israel, aunque ha cancelado algunos encuentros que tenía previsto. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Saludos a todos los ponedores de calles. El viaje del presidente estadounidense a Oriente Próximo se ha complicado en las últimas horas por ese ataque contra un hospital en la Franja de Gaza que ha dejado más de 500 muertos y cientos de heridos. Mantiene su visita a Israel, pero no se va a reunir, por ejemplo, con el rey Abdalá en Jordania. La misión de Biden, ya de por sí complicada, es la de evitar, David Casado, una escalada de la crisis en Gaza.
El presidente norteamericano ya se encuentra volando hacia Israel, donde hoy tendrá ese encuentro con el dirigente israelí Benjamin Netanyahu y con otros miembros de su gobierno.
President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment.
El objetivo con este viaje express es, por un lado, mostrar el compromiso de Estados Unidos con el país y, por otro, conocer de primera mano lo que el país necesita para defenderse. Así lo ha explicado el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Donde finalmente no va a viajar Biden es a la cumbre que iba a tener lugar en Amán, la capital de Jordania, donde se iba a producir un encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el rey de Jordania Abdullah II y el presidente de Egipto Abdel Fattah el-Sisi. Sin embargo, el bombardeo al hospital de Gaza ha provocado ese cambio de planes. Aprovechando la visita de Biden, Hezbollah ha anunciado un día de ira sin precedentes. El grupo terrorista ha pedido a la nación árabe, palabras literales de su comunicado, que salgan a las calles a expresar su ira y a ejercer presión a los gobiernos para que tomen medidas inmediatas.
La comunidad internacional está condenando ese ataque atroz contra el hospital. La Organización Mundial de la Salud pide que se respete a los civiles y que se les entregue ayuda humanitaria, una ayuda por cierto, que sigue bloqueada en la frontera con Egipto, al sur de la franja. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también se ha unido a ese rechazo.
Hemos conocido la noticia mientras estábamos reunidos. Parece confirmado. Un ataque contra una infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional.
La tensión en la zona es absoluta. Hay varios frentes abiertos. Israel recibe ataques en su territorio, pero también desde el Líbano, ya que Hezbollah está aumentando los ataques en su frontera con Israel. Irán, por su parte, sigue con su amenaza de unirse de forma definitiva al conflicto si se mantiene la situación en Gaza. Sobre este asunto, sobre este conflicto, ha llamado la atención las declaraciones del ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. Ha acusado al exjugador del Real Madrid, a Karim Benzema, de tener vínculos con una organización terrorista. Se refiere a los hermanos musulmanes. Una acusación que llega después de que el futbolista galo mostrase su apoyo al pueblo palestino. Ha sido en un medio francés.
Nos enfrentamos a una hidra desde hace semanas y me intereso particularmente por el señor Benzema, que está relacionado, lo sabemos todos, es notorio, con los hermanos musulmanes. Nos enfrentamos a una hidra que son los hermanos musulmanes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúan las negociaciones de Pedro Sánchez para enfrentarse a un debate de investidura del que pueda salir victorioso. De momento no se ha fijado fecha aún, no hay nada cerrado, al menos de cara a la galería. Los encuentros que está manteniendo el PSOE no avanzan al ritmo que les gustaría en Ferraz. De hecho, el presidente del gobierno en funciones ha pedido a su equipo negociador, encabezado por María Jesús Montero y Félix Bolaños, que aceleren los contactos. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La cuesta es más empinada de lo inicialmente previsto, pero Pedro Sánchez confía en alcanzar la meta de su reelección y su equipo mantiene esa misma seguridad en el éxito de las negociaciones. Estamos en plazo, trasladan desde las alturas de Ferraz sin dar su brazo a torcer, pese a la insistencia de Carles Puigdemont en mantener sus posiciones de máximos, mientras Isabel Rodríguez repetía el perímetro de la partida en juego.
Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Todo lo que se acuerde será en el marco de la Constitución. Y reitero el método. Y es discreción en los trabajos y transparencia en las conclusiones.
La Moncloa quiere ver el vaso medio lleno, envueltos en el ermitismo. Estamos trabajando bien, persisten, bajo su ley del silencio, con avances. Sin embargo, los indispensables gestos de Junts siguen sin llegar y las próximas semanas se aventuran cruciales. La sala de máquinas socialista cree que mantendrá a raya sus filas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Presente, ese soy yo, Carlos Moreno el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por estar aquí escuchando la radio en directo a esta hora, a las 3 y 5, a las 2 y 5 en Canarias. Y tenemos un montón de contenido preparado para acompañarte mientras vas cogiendo el sueño o mientras sigues currando, porque hay gente que, claro, está entre quedarse dormido o no, o seguir trabajando. Y claro, hay que pensar en los dos sectores de la población de ponedores. Así que un abrazo bien fuerte a los que estáis al otro lado de la radio. Muchísimas gracias. En los próximos minutos vamos a hablar, bueno, pues con una de las firmas literarias que yo considero que es la más importante que hay en nuestro país. Nos va a visitar en este estudio Clara Sánchez, y lo hace para presentarnos su nueva novela, Los pecados de Marisa Salas. Eso es un libro que atrapa a uno de principio a fin. Además, le vamos a preguntar cómo se siente siendo la mujer encargada de ocupar la letra X de la RAE. Tendré mucho interés en que me responda esa pregunta, porque me llama mucho la atención. La letra X significa un montón de cosas. Vamos a ver qué entiende ella por ocupar ese puesto. Beatriz Calderón, pero hasta las 4 de la mañana los ponedores, ¿qué más les vamos a ofrecer? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Así es, como cada miércoles vamos a entrar en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Hoy no se va a sentar en la silla porque viene dispuesto a convencernos de que lo importante es la lucha contra el sedentarismo. Así que hay que estar más de pie, Pulpo.
Muchas gracias. Javi Envid Caravantes, Miriam Rafaela Castillo Rodríguez o David Sico. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Ya sabes que el compromiso de este programa es que ponedor que nos siga en facebook.com/poniendolascalles es mencionado para demostrar que no estamos solos, que no somos tres matados los que estamos escuchando la radio o trabajando o intentando dormir, que somos una comunidad de todos los estilos, de todas las formas y en cualquier parte del mundo, y que aquí con estos mensajes nos apoyamos para que esto vaya bien. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, darle los buenos días a Carlos Herrera, y hasta entonces aquí habrá que seguir poniendo las calles. Y por eso, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchos estáis intentando dormir, muchos estáis dormidos. Pero, por ejemplo, Roberto Carlos Corredera es un ponedor que me cuenta que ahora mismo está trabajando de camionero y que lleva carne de pollo para Madrid desde Sevilla. Y nos manda un fuerte abrazo para los ponedores. Pues, Roberto Carlos, gracias por este mensaje que nos has dejado en Facebook. Me encanta saber en lo que andáis liados. Estamos en COPE.
Tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestra unión creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Cabellos que tantas noches lindas mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu ilusión me dio. Seremos muy felices, no te olvidaré nunca, siempre serás mi voz. En un rincón del alma también guardo un fracaso que el cielo me brindó. Lo conservo en silencio, buscándole un consuelo para mi corazón.
Yo he querido yo. Me parece mentira
parece mentira que después de esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se me aburren los poemas que nuestra unión creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlos de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Gran versión de María Jiménez sobre este clásico que firma Bambino y que nos emociona cada vez que lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Estamos hablando del ruido, de cómo vives en torno al ruido, si te afecta, qué ruido te afecta. Cuidado, Bea, que aquí los ponedores están sufriendo muchos y otros como que no les afecta. O sea, aquí hay de todo, ¿eh?, esta comunidad.
Y muy variaditos los ruidos. José Gómez, por ejemplo, dice que hay mucha gente que molesta y sobre todo los coches haciendo trompos. Dice, me parecen un petardazo. Francisco Sutil, en el curro hay mucha maquinaria y trabajar el acero no es silencioso, Pulpo. Hay días que al acostarme sigo oyendo el ruido del trabajo. O Rodrigo Martínez dice, sin duda el peor ruido para mí es el del reggaetón. También Rosa Ortiz, no sé. Hay gente que le molesta muchísimo la música, pero a mí es algo que me encanta. Y hombre, salvo algún día que digo, ay, baja la música porque lo mismo te duele la cabeza, pero por regla general no es algo que me moleste tener. Y yo, sin embargo, no voy a decir tampoco nombres como tú dices, pero tengo una persona muy cercana que es entrar en mi casa y como haya música, ay, por favor, quita la música, pero da igual lo que haya, ¿eh? Y digo, ¿cómo es posible que haya gente que viva sin música, sin sí. poner nada de música?
Sí. Si tienes un mal día y
es
estás
cosa...
un poco perdido, escucha, ponte música, ¿eh? Ponte música, ponte la radio, te pones música o la canción que te anima, porque es que te cambia la concepción de cómo va la jornada.
No,
¿eh?
Pues mira, te iba a decir un día concreto que lo mismo no te apetezca escuchar nada, pero que no te guste la música nunca.
Ya,
escuchar nada de música
es impresionante.
Me resulta, bueno, pues curioso, la verdad.
Fíjate qué mensaje nos deja Manuel Huerta, y perdón por la alusión, porque ese tipo de cosas que quedan feas, pero en el fondo me quedo con la suma de este mensaje. Dice, Pulpo, te sigo desde Alice, ¿quién coño es Alice? Una canción que poníamos en la jungla en el 95, en 1995, cuidado. Dice, decirte que haces un programa sensacional, celebro que ahora trabajéis un poquito más y darte las gracias por la música que seleccionas, que me parece una pasada. Abrazos para ambos los dos.
Ambos.
Es decir, él entiende, Manuel Huerta entiende, que la música le ayuda.
Claro,
y este programa pretende que también con la música pues la gente reciba un abrazo.
Es un bálsamo para el alma la música.
Uh-huh, desde luego que sí. Un par de mensajes más con el tema de los ruidos, porque estoy que flipo. Y además tenemos visita.
El de Rosa dice, a mí lo que más me molesta son los tacones de mi vecina a altas horas. O los vecinos hablando con el volumen muy alto. O los ladridos de los perros, que es que hay gente que no sabe vivir en comunidad. Y luego también Manolo Gómez, el ruido del vecino de arriba con el taladro. Dice, o está montando un museo o no entiendo para qué quiere tanto agujero en la pared.
Qué buenas reflexiones. Damos la bienvenida a Juan Serrano de Lis, que nos acaba de seguir por primera vez, al igual que Roberto Carlos Corredera. A los dos os doy un abrazo y las gracias por apuntaros a este programa de radio a través de nuestro facebook.com/poniendo las calles. Son las 3:15 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Esto es lo que es. Es un nuevo nombre que ocupa la letra X en la Real Academia Española, y es verdad que a nosotros nos hace especial ilusión que sea el de Clara Sánchez, que tantos buenos ratos nos ha regalado mientras leemos sus libros. Es que en su discurso de incorporación a la Academia afirmó que, con todos sus respetos al resto del alfabeto, si hubiera podido elegir letra, habría escogido la X sin dudar, porque es la letra del enigma. Y eso es precisamente lo que nos plantea en su nueva novela, Los pecados de Marisa Salas, que podríamos denominar como un thriller editorial. Bueno, pues Clara Sánchez está en este estudio a las 3:15, hora menos en Canarias. Enhorabuena, Clara, sobre todo por partida doble, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias, de verdad. Es un esfuerzo el que haces y yo te lo agradezco un montón porque te equiparas a la audiencia, te equiparas a la gente que nos está escuchando en este momento. Pero claro, me doy cuenta, Clara, que tus palabras en la X se concentra todo un mundo por descubrir, que es el que nos hace soñar, imaginar y avanzar, es para hacer una reflexión. Así es también la literatura, ¿no?
Así es también, por eso esta letra me gusta tanto, porque es parece que es una letra del futuro. Mm. De hecho, bueno, pues ahora tiene muchos novios, ¿no? Como Elon Musk y, sí, y gente que está encantada con esta letra. Siempre ha sido la de la incógnita, de lo que hay un poco más allá. Y es lo que sucede en la literatura. La literatura, aunque esté hablando del presente, es un presente que siempre tiene un pie en el futuro, por lo menos el tipo de novelas que yo escribo, que tienen mucho que ver con el thriller, sin ser exactamente policíacas o novela negra, pero tiene mucho que ver con eso porque siempre hay un enigma, siempre hay algo que descubrir, porque los personajes están abocados a algo que está pasando, que no saben lo que es y que de alguna manera tienen que descubrir.
Uh-huh. Sí, tal cual. Si te parece, vamos a acercar un poco la obra, tu novela, a los ponedores que nos están escuchando, Los pecados de Marisa Salas. La sinopsis del libro sería la siguiente. Marisa Salas es autora de Días de Sol, su primera y única novela que no tuvo mucho éxito. 30 años después, resulta que un joven autor, Luis Isla, triunfa con Los sueños insondables, que, para sorpresa de Marisa, es un plagio total de su novela. Vamos, es su novela. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Porque Marisa, claro, ha vivido 30 años prácticamente obviando que es escritora, incluso con sus seres más cercanos, que no le decía absolutamente nada, que estaba marcada por el poco éxito que obtuvo con Días de Sol. Y claro, cualquier persona que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos sentir esa cualidad entre lo que soñamos y lo que conseguimos. Pero cuando se trata de un creador, yo supongo que los miedos se transmiten en la novela, va más allá, porque el éxito de vuestro trabajo implica sobre todo el reconocimiento de los demás. Te quiero preguntar si llega un momento en el que se publica sin temor a si va a gustar o no la obra.
Yo creo que no llega del todo. Uh-huh. Lo puedes mitigar, porque claro, no es lo mismo la primera novela o cuando eres muy joven, que por ejemplo ahora yo digamos que ya lo tengo un poco más domesticado ese sentimiento, pero no ha desaparecido para nada. Uh-huh. Porque es que, claro, tienes que gustar. Se enmascare como se enmascare y se diga lo que se diga, lo que nosotros hacemos va destinado a los demás. Y, uh-huh, y no solamente tienes que gustar a los lectores, que es lo fundamental, uh-huh, sino que tienes que gustar a todo el mundo. Tienes que convertirte en una especie de seductor o seductora. Y eso es muy difícil. Nosotros somos escritores, no somos modelos, ni actores, ni nada de eso. Entonces, bueno, es lo que le pasa a Marisa, que en el fondo, 30 años después de estar sobrellevando esa decepción y ese enorme fracaso, se da cuenta de que su novela casi está mejor en las manos de este chico, porque es guapo, porque es joven, porque tiene los ojos azules, porque destila así como ráfagas encantadora sobre el público, y ella piensa en un momento dado de la novela, bueno, ¿y qué ocurriría con mi novela que la he escrito yo y que es muy buena y por eso está gustando, pero si en lugar de estar ese chico ahí sentado estuviese yo, una señora ya de 60 años, un poquito entrada en carnes, con mis mechas, con, no sé, la novela quizá funcionaría de otra manera? Y se plantea si su hijo, esa novela, quizá no estaría mejor en manos de este chaval impostor y cara dura.
Uh-huh. Es que sabes lo que pasa, que leyendo tu novela precisamente, es que ha sido imposible el no preguntarme si tanto juego da el mundo editorial, porque es que esto es fascinante.
El mundo editorial da, sí, un juego increíble.
Sí, ¿verdad?
Todas las intrigas, todos los amores, todos los rencores, los celos, caben ahí. Mm. Por eso yo, al cabo de tanto tiempo de estar escribiendo, pensé, pero bueno, si es que todo lo que quiero decir sobre el poder, el éxito, el fracaso, los celos, el reconcomerte porque algo no está sucediendo como tú quieres, está en mi mundo que conozco. Y entonces lo he trasladado a través de estos tres personajes. Marisa Salas, que a mí me parece, bueno, yo la he escrito con, no voy a decir con cariño, la he escrito con respeto, porque en cierto modo y en cierto momento Marisa Salas soy yo. Porque tengamos el éxito que tengamos, siempre hemos sufrido decepciones y siempre hemos tenido esa sensación de lo que tú quieres le está ocurriendo a otro.
Claro.
Y en la novela, claro, muy pronto, cuando ella publica la primera novela, todo lo que a ella le encantaría que le hubiese pasado le ocurre a otra joven escritora que se llama Carolina. Uh-huh. Y que, digamos, que encarna el éxito total.
Uh-huh. Fíjate, mencionas a Carolina, pero yo me quedo también, perdona Clara, con otro personaje que es el de Luis Isla, que publica la novela animado o más bien dirigido por su madre, y de hecho son varios los momentos en los que vemos que no sabe qué hacer. Pero Clara, no sé, ¿tan poderosa es la manipulación?
Claro, yo en todas mis novelas, hable de lo que hable, y aunque sean historias diferentes, de lo que siempre estoy hablando es de la manipulación, porque deseamos, y esos deseos ya engendran, o sea, te hacen susceptible de ser manipulado. Y en este caso es el amor de madre. A mí la madre de Luis Isla me gusta mucho porque es una mujer que quiere que su hijo sea algo en la vida. El hijo es un vago. El hijo está ahí, bueno, mareando la perdiz.
Sí.
Pero ella quiere que su hijo triunfe un poco y entonces encuentra esta novela, no sé si estamos desvelando mucho, pero...
No, pero haces bien, haces bien. Me gusta.
Esta novela dice, oye, ¿por qué no eres escritor? Pero... De todos modos, aunque desvelemos esto, no desvelemos nada, no desvelamos nada, porque a mí lo que me gustó escribir es todo este proceso en que este chico comienza, está como agarrotado porque de pronto puede aparecer la auténtica autora de la novela hasta que llega a considerarse un escritor de verdad.
Claro, hombre, el entramado de Marisa Salas, la nueva novela de Clara Sánchez, que hoy nos acompaña en Poniendo las Calles, es alucinante. Por eso te has venido aquí a madrugar con nosotros. Resulta que la heroína del libro afirma, en un momento dado, que empiezo a sentirme muy sola por no poder compartir mi incertidumbre con nadie. Es un párrafo que me he escrito de tu libro. Días de Sol pertenece y narra su pasado. Ella no quiere compartirlo ni con Pedro, su hijo, ni con Mauricio, su pareja, porque cree que pondría su vida patas arriba. Aunque la mayoría de las obras sean ficción, Clara, ¿cuesta realmente abrirse emocionalmente pensando que te van a leer quienes te quieren, que son los tuyos o no?
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Yo, con esto a veces lo he pasado fatal porque he hablado mucho de mi familia, sobre todo de mis padres, porque yo he tenido un entorno de niña completamente melodramático y, claro, es un sustrato... novelístico,
claro.
Tremendo, y aparecía mi padre y mi madre y toda mi familia, y con mucho pudor lo haces, pero tienes que hacerlo. Lo que pasa es que es curioso porque luego aquellos de los que hablan no se reconocen en los que tú crees que se van a reconocer. Por ejemplo, mi padre siempre aparecía en las novelas como ese hombre que se va, que está unos días fuera, que se marcha al trabajo, que ves poco, que vuelve así, con un ligero olor a whisky y a periódico, como si viniera de otro mundo, y no sé qué. Y sin embargo, mi padre siempre se reconocía en los que tenían amantes. Siempre había un personaje que tenía un amante, y dice, ya estás hablando de mí. Y entonces, claro, yo ahí empecé a comprender, mi madre era una mujer muy celosa, empecé a comprender los celos de mi madre.
Ya. Bueno, es delicado, sí, es verdad. Y además, hay un momento en la novela en el que Marisa siente la inspiración de escribir una segunda novela y vemos cómo aprovecha cualquier momento que tiene para ponerse a ello. Clara, ¿tú también eres de exprimir los instantes a la hora de escribir?
Sí.
¿Sí?
Los exprimo bastantes porque tampoco es que pase muchísimas horas. Bueno, salvo cuando llega el momento en que todo eso tiene que tomar la novela tiene que tomar forma y tienes que estructurarlo bien y corregir y ahí tal. Pero en la primera fase en que estás imaginando y en la que manda la intuición, yo soy de los que creen en la inspiración.
Qué bueno.
Manda la intuición, ahí lo tienes que exprimir.
Hombre, es que además la trama principal gira en torno a Marisa, pero no hay personaje que no aporte. El bueno de Mauricio, por ejemplo, ¿qué me dices? O Nilo, por ejemplo, que está muy lejos de ser el editor que fue. La madre de Luis, yo creo que cada uno pues tiene una esencia maravillosa en este libro, ¿no? Y yo creo que son formas diferentes de ser y de estar, que es una riqueza emocional. Bueno, pues que no se puede pasar por alto. Clara, ¿cómo es tu relación con ellos, con estos personajes que tú misma creas?
Bueno, ha sido una relación muy buena, porque digamos que a todos los he conocido. Uh-huh. Marisa Salas soy yo, de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Carolina, he conocido a Carolinas, o sea, escritoras o escritores que empezaron a tener un éxito apabullante con la primera novela y que siguieron así y que casi se convertían en un holograma de éxito.
Claro.
O sea, ¿cómo puede ser que ocurra esto, no? Inspiran mucha envidia. Esa es la. Y luego la madre de Luis, yo soy madre y no hago lo que nunca habría hecho lo que hace ella, pero en algunos momentos si pudieras lo harías, ¿no? Que es como salvar a tus hijos de cualquier tipo de fracaso. A todos los he conocido en una faceta u otra de mi vida. Me parece, al menos yo tenía la sensación cuando se escribía, que son seres muy humanos, muy llenos de defectos, o sea, ninguno son ejemplo de nada, pero creo que nos podemos reconocer cada uno en uno.
Uf, vaya reflexiones, y además que se plasma y que se sienten y se mastican dentro de este libro. Pero, Clara, hombre, yo creo que llega un momento en el que, además de Carolina, otro de los grandes personajes de tu libro, que sabe lo que sucede, entra en juego una vieja amiga de la infancia, que es Sofía, que menudo personaje, por cierto, menudo personaje, y Marisa lo que hace es que descubre en distintos momentos de la historia que las dos leyeron Días de Sol y las dos les marcó, y sin embargo no le dijeron nada. Clara, ¿qué son para ti los lectores? Para mí los ponedores, la audiencia, lo son todo. Es el sentido que da a mi vida profesional en los últimos años. ¿A ti, por ejemplo, te gusta que compartan contigo sus sensaciones al leerte?
Bueno, a mí eso que le ha pasado a Marisa con Sofía me ha ocurrido muchas veces.
Uh-huh.
O sea, darle el manuscrito, la novela a alguien que para ver qué le parece, ¿no? Al principio, antes de que empiece a circular. Uy, no te dicen nada. Y eso es desasosegante.
Sí.
Es tremendo. Y luego, al cabo del tiempo, te dicen, oye, fíjate este personaje que yo leí, que a mí me gustó. Y dices, pero ¿por qué no me lo dijiste en ese momento en que para mí era fundamental y era tan importante? Y te callaste, pero qué mala persona eres, que no me dijiste nada, ¿no? Por eso te decía antes que es que dependemos muchísimo de toda la gente, de toda la gente de nuestro alrededor, de todo el que pueda leer la novela, no digamos ya los lectores. Lo que pasa es que a los lectores tampoco los tienes tan cercanos. Al principio los lectores tardan mucho en leer una novela.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Te empiezan a dar sus opiniones, pues eso, más con cuentagotas.
Uh-huh. Fíjate, a mí, claro, cuando me preguntan pues cuáles son mis aficiones, pues siempre digo que la música, la lectura, el salir, el viajar, y por eso sigo viendo ciertos símiles entre estos dos sectores. Sin desvelar mucho de la obra, sí que recuerdo una canción que se hizo súper exitosa cuando un publicista la recuperó de un cajón que tenía ahí abandonado y que llevaba 4 años porque cuando salió pues había pasado sin pena ni gloria, que es el Breathe de Meet George. ¿Crees que hay muchas novelas que están ahí dormidas en cajones o que han sido desechadas por las editoriales que podían perfectamente haber sido auténticos bestseller?
Y sobre todo hay novelas que se recuperan. Yo uh-huh. creo que una novela escrita nunca se pierde. Claro, eso no lo sabemos al principio de una carrera, porque piensa, esta novela no ha tenido trascendencia y se acabó. ¿Qué va? A mí me ha ocurrido que he publicado a lo mejor una novela. Me pasó con una novela que se llama en español Presentimientos, a la que yo dediqué 4 años Luego se hizo incluso una película sobre ella y tal. Y no tuvo demasiado recorrido y yo había puesto ahí. O sea, no lo entendía. No entendía qué pasaba con esa novela. Y al cabo, yo creo que fueron 10 años, no sé exactamente cuántos, en otro país ha sido un bombazo.
Fíjate.
Y en ese momento, ¿sabes? Que me dio mucha rabia haber sufrido tanto por esa novela, ¿no? Si yo hubiese sabido que luego iba a ser recuperada de una manera milagrosa, que es lo que ocurre en este mundo de la literatura, que iba a tener ese eco, pues no hubiese pasado por esa angustia, porque pasas verdaderamente por momentos amargos y de angustia cuando algo no funciona, no solamente por ti mismo, sino porque interviene muchísima gente y todo el mundo está esperando que algo, ¿sabes?, tenga mucho éxito y te crea una presión. Yo aquí saco una lanza por todos mis colegas escritores, porque realmente la gente no ve, parece que somos como seres flotantes, ¿no? No, y se pasan momentos de mucha angustia y otros también agradables, vamos, como este de ahora mismo.
Bueno, muchas gracias. Pero fíjate, en la radio como en un libro, yo creo que el lector y los oyentes pues son fundamentales. Realmente considero que es necesario que haya una cierta complicidad para que el resultado sea satisfactorio, pero no sé, Clara, ¿se han acercado a ti lectores a decirte cómo les gustaría que fuera un determinado personaje o tu siguiente novela o el final de uno de tus libros?
Sí, eso. ¿Sí? Muchísimo. Y a mí me han dado finales de libros muy buenos.
¡Qué bueno!
Que yo he pensado, caray, porque no se me habría ocurrido.
¡Qué bueno!
Y también te desvelan mucho de los escritores.
Sí.
Recuerdo una novela, la del Premio Planeta, El cielo ha vuelto.
Sí.
Patricia, ¿no? Que es el personaje principal.
Sí.
Y me vino una señora y me dijo algo que yo tendría que haber dicho desde el principio.
Ah.
Y me habría ahorrado mucha palabrería. Me dice, mira, Clara, es que lo que le pasa a Patricia es que está sola y no lo sabe. Yo dije, caray, Dios mío, esto me lo voy a apuntar.
Claro,
es que me ahorra estar explicando la novela.
Claro.
No sé cómo decirte. Yo tengo la suerte, en eso soy muy afortunada, que mis lectores reinciden. O sea, que me vienen muchos lectores que me conocen desde casi mis primeras novelas. Y que, no sé, es como una especie ya de familiaridad. Yo creo que aquí ya no se trata los escritores que son como yo, ¿no? Que no somos estrellas en realidad, ni somos famosos, somos, bueno, pues aparecemos y desaparecemos. Pero más que colas increíbles y tal, es muy reconfortante que te vengan una y otra vez los mismos lectores y que te digan, pero bueno, no has sacado nada más y es que esto ya lo tengo. Eso a mí me da muchísimo más placer que a lo mejor una cola que dé la vuelta a tal y que luego ya no vuelvan a aparecer en mi vida.
Hombre, nosotros, por si te sirve, tenemos que decirte que nos has vuelto a conquistar, Clara, nos has vuelto a conquistar. Creo que tienes ese don especial de convertir en extraordinario lo que son situaciones cotidianas, como en hacernos vivir dentro de la historia gritando desde fuera, pero díselo ya, que lo has escrito tú, y hacer que queramos seguir pues pasando páginas y viviendo con tus personajes todo lo que está sucediendo. Es que me encanta todo lo que haces, sinceramente.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
De verdad, muchas gracias a ti. De verdad, Clara, ha sido un placer tenerte aquí poniendo a las calles a las 3:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hay mucha gente que está despierta, mucha gente que está conciliando el sueño y mucha gente que se pone en marcha en este momento. Estamos en COPE, venga, arriba esos ánimos. más bonitas de los Doobie Brothers. Estás escuchándolo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que nos escojas para pasar tu madrugada. Gonzalo Guisado dice que nos está escuchando como todos los días, que nos acaba de empezar a seguir en Facebook. Y dice, Pulpo, me hace tanta ilusión que me menciones, como has dicho que hacías con los ponedores, que me he decidido a seguiros a través de Facebook. Pues Gonzalo, claro que te menciono y te agradezco un montón que lo hagas, porque de verdad es fundamental que demostréis que estáis aquí poniendo las calles, y sinceramente es realmente la plataforma de escaparate que tiene este programa de radio para que se sepa que de 1 y media de la mañana a 6 de la mañana en la cadena COPE, la radio es en directo y acompañada y hecha por un montón de personas como tú, Gonzalo. Gonzalo Guisado, un abrazo bien fuerte. Bea, ponedores hablando de ruidos, un par de mensajes de las cosas que están dejándonos.
Bueno, Luis Valero dice, mis vecinos cuando beben o se drogan o se pegan como si tocaran una batería, dice. Pulpo, yo he llegado a escuchar a vecinos míos con una auténtica batalla campal en su casa. Dice, se tiran todos los trastos que les quedan de las peleas anteriores, nos cuenta.
Qué barbaridad.
Y luego también me ha encantado Jesús, dice, a mí me molestan los ruidos muy caseros tipo secador de pelo, aspiradora, la lavadora, sí, la vajilla cuando está... pues eso, le molesta.
Yo te he dicho alguna vez el ruidito de mi vecino de arriba, de mi otra casa, en Las Rozas, cuando se afeitaba. Yo vivía abajo, yo vivía en un bajo y él vivía en el primero.
¿Y con qué era? ¿Con una radial? Porque para escucharla...
No. Muy fácil. Después de darse dos pasadas, cogía la maquinilla y hacía...
Ah, y daba golpe, y lo escuchabas.
Tres golpecitos, que era cuando descarga todos los pelitos de la maquinilla.
Sí, muy higiénico.
Lo que viene siendo en el lavabo. Era entre... Entonces yo al día siguiente digo, José, ¿qué tal? ¿Te has rasurado bien? ¿Te ha quedado todo bien suavecito?
Sí.
Y me decía, sí. Digo, ¿lo oyes? Digo, claro que lo oigo. Y al día siguiente, ¿qué crees? ¿Que lo volví a hacer o que no?
Que sí.
Por supuesto.
Hombre, claro, es que tenía que quitar los pelos.
Claro, pues un poquito de agua debajo del grifo y no genera ruido, que es de lo que estamos hablando. Bueno, pues vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque me dice Cristina que le llama un montón de gente y que cada uno tiene su situación y su motivo por el que está escuchando la radio. Vamos a ver qué nos cuenta Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, Carlos Moreno, mucho gusto de hablar contigo, ¿sabes?
Muy bien.
¿Qué va?
Estás ahora mismo en directo en la radio. ¿A qué te dedicas, Andrés?
Yo llevo un camión de residuos urbanos, de Fomento.
Que es un camión tuyo, me imagino que pones al servicio de la empresa.
No, es un camión de la empresa que lo cogemos los trabajadores para recoger todos los residuos de la ciudad de Gijón, un pueblo que hay aquí en Albacete.
Sí, sí, lo conozco muy bien. Además, soy muy amigo del que tiene ahí las oficinas de MAFRE. Se llama Javier Rivero, Javier Marín Rivero. Le saludas de mi parte, ¿vale?
Sí.
Es una buena persona.
Ay.
Y cuando vas con el camión, ¿se nota que está pasando el camión de la basura?
Ostras, claro que se nota. Y te sale la gente y te dice, muchacho, lárgate ya de aquí, que aquí nos va a sacar medio loco a todos.
Sí,
a medianoche se oye esto un montón. Si lo han dicho por ahí en el programa.
Sí.
Que se oye mucho los camiones de la basura.
Pero Andrés, ¿en serio los vecinos os dicen, alejaos de aquí por el maldito ruido del camión?
Y dice, venga, tío, que mañana hay que madrugar.
Pero ¿qué camiones tenéis allí? En Madrid, por lo menos, ya no hacen tanto ruido como en los 80.
Son buenos camiones, lo que pasa es que casi siempre están rotos, pero son buenos camiones.
De verdad, ¿eh? Andrés, ¿y qué sientes cuando te dice eso un vecino, de que le estés generando ruido y le habéis despertado?
Claro, yo le digo, tío, es que si es peor que les deje aquí la basura, que nos comen las ratas. Nos comen las ratas aquí. Y es mejor que haga ruido que no, que deje aquí toda la basura aquí tirada por el medio.
Qué bueno.
Sin recoger.
Ahora mismo estás en un camión, Andrés, ahora mismo, en el camión.
Sí. Estoy parado aquí a la orilla, porque me lo ha dicho tu compañera, sí. Y se para en el lateral y...
Claro.
Para que no tenga ningún accidente por encima.
Claro, por supuesto, y que no,
claro.
No. Te iba a decir que generases un poquito de ruido, pero voy fatal de tiempo. Yo no sé si le puedes dar ahí vueltas a la turbina.
Sí.
No, vale. Ok, Andrés, ok.
Sabes, es que estoy en un polígono, estoy aquí en un polígono a punto de terminar el servicio, ¿sabes? Y puedo pitar lo que quiera.
Qué bien.
No hay nadie.
Bueno, Andrés, un placer saber que te tenemos ahí desde Gijón recogiendo la basura con tu camión, como todos los días, y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias. ¿Puedo saludar a mi compañero David, que le he avisado y todo?
Claro que sí, venga.
David, un saludo para que termines pronto la noche de hoy también. Venga, nos vemos ahí en la plaza.
Y pide el teléfono para que también le pueda saludar por el móvil, ¿vale?
Sí, sí.
Un abrazo, Andrés, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
A ti, hasta hermano, luego. Gracias. 3:41, las 2:41 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta.
¡Ah! A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30, 40 minutos, allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy a ir primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir, me dice el hombre, 340 euros. ¿Qué
dijo? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que nos hayas elegido para pasar tu madrugada escuchando la radio, encima aquí en la cadena COPE y en este programa haciéndolo con nosotros de una manera absolutamente directa. Mira, todo empezó cuando nuestros antepasados dejaron de ser cazadores recolectores allá por los primeros años del Neolítico. Mira, resulta que hace unos 8.000 años nuestros ancestros lo que hicieron es descubrir la agricultura, la cerámica y también la domesticación de los animales. Aprendieron a cultivar granos de cereales que almacenaban en recipientes de barro y de esa manera poder hacer pan, o a controlar animales que les abastecían de leche y carne de una manera suficiente. Dejó de ser imprescindible ir en busca de la presa o recolectar el futuro o el fruto, pero ¿saben lo que pasa? Que se hicieron sedentarios y ahí empezaron a cambiar las cosas, porque empezó a disminuir su actividad física a lo largo de la historia. Y de una manera alarmante, en los últimos 50 años, pues empezamos a preocuparnos. Y eso hasta hoy. Es verdad que pasamos el día, o gran parte del día, sentados desde el sofá a la inmovilidad del ascensor, al asiento del coche o al autobús, y de allí a la silla del trabajo, y vuelta a los asientos, al ascensor, al sofá y a la cama, y en fin, que ya no nos movemos como nos movíamos antes. Pero nuestro cuerpo está hecho para moverse, para gastar las calorías que se ingieren. Las que entran por las que salen, por las que se queman, si no, acumulamos grasa y eso no debe ser bueno para la salud. Pero claro, empezamos con las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Pero cuánto hay que moverse? ¿Tenemos que salir a correr todos los días? ¿Qué nos puede pasar si no lo hacemos? Pues de eso vamos a hablar esta madrugada con el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que además hoy está de estreno porque está esta misma tarde, a eso de las 7:30 de la tarde aproximadamente, presenta su libro titulado Pasearte con arte y de salud por las calles de Madrid, que además nos viene perfectamente al hilo de lo que estamos hablando en el día de hoy. Bueno, más que al dedo del pie, porque va a andar, vamos a hablar de caminar y de volver a ser nómadas de la ciudad como nuestros ancestros del Paleolítico. Y no nos ponemos más serios, porque aquí está el doctor y le vamos a hacer un montón de preguntas. Doctor Darío Fernández, así que ahora el nuevo libro de los 10 que lleva ya publicados, ¿no?
Pues sí, buenas madrugadas. Hoy me va a caber la satisfacción de dar a luz este libro, que lo que intento es presentar pues distintas rutas para hacer el nómada por las calles de Madrid, donde se visitan estatuas que hay. En cada estatua pues hago un comentario artístico, mando un mensaje de salud y calculo la distancia que recorren, las calorías que gastan y los gramos de dióxido de carbono que ahorran a la atmósfera, puesto que van andando y no van a pie. Y también es una oportunidad para hacerlo, porque este circuito lo pueden hacer en solitario, también lo pueden hacer en parejas y en familia, porque en muchas estatuas, pues es una oportunidad para que los padres relacionen al personaje que representa esa estatua con los contenidos curriculares que está estudiando el alumno. Así, por ejemplo, cuando la estatua de Cervantes, pues recordar el Quijote, cuando la estatua de Felipe IV ahí en la Plaza de Oriente, pues estudiar el reinado de los austrias. Este, que es un circuito y unas rutas que nos van a hacer nómadas, saludables, con ocio y con diversión y con comunicación con la familia también.
Eso está muy bien. Y además, sobre todo, darle más motivos para que nos podamos mover de una manera encima que nos va a culturizar. Eso en Madrid, pero también se podrían aplicar en el resto de ciudades, Darío, y si no habría que pensar cuál va a ser la siguiente ciudad a la que hay que atacar, ¿eh? Que aquí podemos aprender
pues
todo
que,
si lo debemos
que
hacer.
Que nos lo propongan y rápidamente diseñamos 9 o 10 rutas en cualquier ciudad, porque seguro que hay muchas estatuas o portadas o pórticos o puentes que merecen la pena visitarlos y tienen su mensaje de arte y, por supuesto, también su mensaje de salud.
Doctor, es verdad que sentados estamos, toda la gente que nos está escuchando en este momento también está mucho tiempo sentada, yo el primero. Pero ¿cuándo podemos hablar, doctor, de que somos víctimas del sedentarismo?
Pues mira, sedentare viene de estar, trabajar sentado, de estar sentado mucho tiempo, de hacer poco ejercicio. Si hacemos menos de 30 minutos diario de ejercicio durante menos de 3 días a la semana, podemos catalogarnos de sedentarios. Y si a lo largo de la semana no quemamos 2.000 calorías, llevamos una vida sedentaria.
Es una cifra muy alta, pero oye, que está al alcance de todo el mundo y es simplemente es caminar y movilizarse y moverse un poco.
Así de fácil.
Es verdad. Doctor, ¿cómo podemos medir nuestro propio grado de sedentarismo? Pues mira, ¿en qué nivel estamos?
Pues muy facilito. Todo el mundo tiene un podómetro, pues calcular los pasos que da al día y ahí lo tenemos. Si a lo largo del día hemos dado menos de 5.000 en pasos, indudablemente somos sedentarios. Si damos entre 5.000, andamos entre 5.000 y 9.999, somos algo activos. Y para ser activos deberíamos andar entre 10.000 y 12.499 pasos. Y nos catalogaríamos a nosotros mismos de muy activos si andamos más de 12.500 pasos al día. Luego daremos estrategia para dar pasos sin salir de casa.
Me dice Fulgencio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Carabanchel, que te pregunte que cómo está la cosa en la Comunidad de Madrid en cuanto al sedentarismo. Si somos los gatos madrileños muy sedentarios.
Pues querido Fulgencio, la cosa no es tan buena, no pintan bien por aquí, por Madrid, ¿eh? Tú fíjate, según el informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid del 2017, atento, Fulgencio, el 57,1% de los hombres madrileños no cazan ratones, son gatos inactivos físicamente, ¿eh? Y el 71,4% de las mujeres. En los jóvenes, ellos el 14%, pero las chicas, las gatitas, son más sedentarias todavía, el 43%. Y fíjate, el 21% de los niños, esto es triste, de la Comunidad de Madrid, ven más de 2 horas de televisión todos los días, con lo cual aumenta sedentarismo, la obesidad infantil y hasta los pies planos, fíjate, porque no se apoyan, no se dan golpecitos con el suelo cuando vamos andando.
Claro, claro, que está ahí todo el rato la planta del pie en el suelo y se nos queda el pie como un tranchete. Doctor, ¿cuál sería el objetivo que yo me tengo que proponer para dejar de ser sedentario y pasar ya al grupo de los activos sanos?
Pues muy facilito, andar por lo menos 30 minutos todos los días o casi todos los días de la semana. Si algún día llueve, te lo perdono.
Vale, o sea, la lluvia, estamos autorizados a parar un poco la caminata.
Bueno, porque no vivimos en los países nórdicos, pero en los países nórdicos ya sabes que la lluvia no frena para nada. La gente nace con un paraguas y pasea igual.
Vale, qué contestación, por favor, qué carácter. Doctor, ¿qué efectos negativos tiene sobre la salud el no movernos?
Pues tiene muchos, porque mira, según la OMS, la actividad física, la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Provoca el 6% de todas las muertes. Y además, lo triste es que es un factor de riesgo cardiovascular modificable, evitable. Aumenta el sedentarismo, aumenta la osteoporosis, el cansancio, el colesterol, las contracturas musculares, los desgarros musculares, los tirones musculares. Y fíjate, también hasta incrementa las posibilidades de padecer la enfermedad de la gota.
Uf, Madre mía, de verdad.
Así que hay que mover el culo.
Hay que mover el culo, sí, doctor. ¿Y eso cómo lo hago? Porque ¿cómo me pongo en marcha si llevo una vida más o menos sedentaria? Denos algún plan, doctor.
Pues mira, te lo voy a dar. Hazlo con prudencia y poco a poco, regularmente. Empieza con una lista de actividades que a ti te gustan. Planifícalas con tu médico antes de ponerte a hacer ejercicio. Empieza de una manera progresiva, y vete cambiando de actividad. Puedes empezar simplemente por andar ligerito, 20 minutos todos los días. Esto para los que no hayan hecho absolutamente nada de ejercicio.
Uh-huh. Vale. Perfecto. Y, por ejemplo, estrategias para poder aplicar en casa, en la oficina, en el trabajo, en el camión, en el bus, ¿qué hay cada día? Lo digo porque es que, de verdad, doctor, muchos, y además, ahora hay que mencionar a un ponedor que se llama Luis, que le ha mandado un mensaje para transmitir a este programa, sobre todo que nos demos cuenta que hay mucha gente que trabaja de manera sedentaria y que lo hace durante un montón de horas. Pongámonos en la piel de ese conductor de camión, ese vigilante de seguridad que está en una garita sentado. Ahí podemos aplicar un poco el hacer una movilidad, pero estática, ¿o no se puede hacer nada?
Sí, en todos los momentos podemos hacer algún gasto calórico y cada movimiento cuesta. Entonces, para nuestro amigo Luis, que nos oye y que conduce el autobús de la MT que nos lleva al aeropuerto y que nos pone, nosotros ponemos las calles, él pone el autobús.
Qué
pues
bueno,
mira,
qué
pues
bueno.
Mira, conforme va conduciendo, pues puede hacer, cuando pueda, no tenga que acelerar y tal, pues mover los pies y en cada parada, si puede levantarse, pues hay que buscar cualquier disculpa para levantarse. Y cuando estamos en casa, mira, el móvil, vamos a aprovecharnos de la dependencia que tenemos el móvil. Vamos a hacer lo siguiente: cada vez que tengamos una llamada con el móvil, nos vamos a levantar y vamos a contestar paseando. Y si tú tienes 5 llamadas al día y has estado en cada llamada 4 minutos, pues ya tienes ahí 20 minutos de paso sin salir de casa. Mm. El mando de la televisión, prueba a dejarlo fuera, no utilizarlo. Cada vez que quieras cambiar de canal, a la antigua, levántate y aprieta el botón. En los anuncios, levántate, date un paseo, bébete un vaso de agua. Por cierto, si te pones un vaso de agua en la mesa, no te le pongas lleno, ponle medio para que así tengas una disculpa más para levantarte.
¡Qué bueno!
Hay que tener disculpas para levantarse.
¡Qué bueno!
Y los que están en la oficina, que están sentados todo el día, lo tienen más fácil que nuestro amigo Luis, ¿no? Y es, mira, tú debajo de la mesa, los pies los puedes estar moviendo apoyando punta tacón, o haciendo como si estuvieras arañando con tus pies, con tus dedos del pie, como si estuvieras en la playa. Te imaginas que estás en la playa, estás arañando con los dedos del pie el suelo, y sobre todo levántate a tirar un papel a la papelera, a decir algo a alguien. No le mandes un correo electrónico a un compañero que tienes en el piso de abajo, baja, llevárselo.
Claro.
Hay que, y sobre uno que podemos hacer, mira, podemos levantarnos con actividad. No utilizar nunca el ascensor de bajada. Siempre bajar andando. Y cuando estamos esperando, por ejemplo, el autobús o el metro, y vemos próximo tren, 3 minutos, pues 3 minutos de andar para allá, para acá, que vamos quemando calorías. Y también es lo que te digo, que bailes todo lo que puedas. Y que te pongas música en casa, y mientras estás haciendo alguna cosa, pues si te puedes, pues, incluso si puedes leer, si tienes costumbre de leer, acostúmbrate a leer paseando, que se retiene igual, y son pasos que sumas para llegar y superar esos 10.000 y que te dejen de llamar sedentario.
Qué interesante lo que el doctor, que ya tenemos aquí como el doctor de este programa de radio, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, nos está dando en este día tan especial, que para él, fíjate, va a presentar el undécimo disco, o ya es el décimo. Y estamos aquí unas horas antes de esa gran fiesta que se va a organizar, que creo que ha venido grandes artistas como Maná, los AC/DC.
Están invitados, espero que vengan.
Bueno, doctor, para los que se quieren animar a empezar a correr, pasar de la caminata a correr a ciertas edades y con ciertos pesos, ya no es tan sencillo, doctor. Me imagino que tiene que haber algún plan de contingencia para hacerlo decentemente.
Pues mira, sí, hay que utilizar la lógica, hay que ser progresivo, hay que empezar poco a poco. Y si no sabes cómo, pues búscate un entrenador profesional o pregunta a alguien que entienda de esto. Pero lo importante es que se empiece poco a poco. Estas personas que no han hecho actividad nunca en su vida, pues pueden empezar por andar 20 minutos un poco ligerito todos los días. Uh-huh. Y a la semana siguiente, pues subir a 30 minutos. Y a la semana siguiente, pues ya empezar a trotar unos 20 minutos y descansar unos 5, trotar 20, descansar 5, ir alternando. Y luego ya después, porque mira, hay una cosa que esto no solo no lo esperan ni lo saben los sedentarios, es que La actividad física genera unos péptidos que son muy gratificantes y que llegan hasta crear una satisfacción. Lo bien que te encuentras cuando llegas a casa de que te has dado un paseo,
esos
péptidos te llegan hasta crear adicción a la actividad. Fíjate qué adicción más buena.
Sí, sí. Doctor, ¿qué es lo primero que vamos a notar cuando empecemos a hacer algo de actividad física? ¿Cómo lo vamos a sentir en nuestro propio cuerpo?
Pues mira, lo vas a notar y te lo van a notar. Te lo va a notar tu mujer, tu compañero, tu compañera, que tienes mejor humor, que estás más optimista, que estás menos nervioso, porque baja el estrés y que incluso hasta te vas a plantear incluso a lo mejor el dejar de fumar, que vas a empezar a comer mejor, que vas a... Porque mira, también mientras estás andando puedes centrarte en ti, puedes reflexionar, puedes hacer hasta un verdadero ejercicio de mindfulness, puedes reflexionar, bueno, plantear actividades. Indudablemente vas psicológicamente y sobre todo en cuanto a salud te vas a encontrar muchísimo mejor. Y te lo van a notar en la cara, ya verás.
Desde luego que sí. Me imagino que en la época del COVID, cuando estábamos aquí, que estábamos todo el mundo con la boca abierta y sufriendo, ya no solamente por si uno estaba malo, sino por lo que tenía alrededor, hubo muchísimo sedentarismo en aquel momento. Ahora podemos decir, doctor, que estamos mucho más activados incluso que antes del COVID.
Bueno, pues mira, en el COVID pasamos desgraciadamente de ser activos a inactivos durante la pandemia, ¿eh? Y hubo un incremento de casos de sedentarismo del 15%. Así que es el momento de recuperar la actividad. Porque, fíjate, una manera de protegerte frente a un nuevo COVID, no solamente lavarse las manos y ponerse la mascarilla y guardar la distancia, sino también el hacer ejercicio, la actividad física. Ese es un buen protector frente al COVID.
Perfecto. Doctor, nos quedan dos minutillos para jugar a la metralleta.
Venga, saca, dispara.
Venga, empezamos. ¿Qué es eso de la sarcopenia de las personas mayores?
Pues mira, es una enfermedad progresiva que produce pérdida de fuerza muscular, de masa muscular y rendimiento físico, y va de la mano del sedentarismo, sobre todo en las personas mayores.
Genial. Una persona, por ejemplo, que hace actividad física rigurosa de 30 a 60 minutos diarios, ¿podríamos considerarla como una persona sedentaria?
Pues sí. Si pasa más de 8 horas sentada seguida, sí.
¿Viendo la tele?
Sí, sí, 8 horas sentada seguida.
Aunque haga 30 o 60
minutos.
Aunque
haga 30, sí. La cuestión es la actividad y repartida a lo largo del día, ¿eh?
Vale, que estos son preguntas que
no,
estamos
es que en no la vale, no vale pegarse 50 minutos o 10 kilómetros corriendo y luego echarme todo el día en el sofá.
Perfecto. Por edades, doctor, ¿cuánto ejercicio se debería hacer para dejar de ser sedentario?
Pues niños y adolescentes un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física intensa o moderada. Si son adultos, pues unos 150 minutos semanales, lo que equivale a unos 25 minutos diarios de actividad moderada o 45 de actividad intensa dos días a la semana.
Bien, deme un ejemplo de actividad física moderada.
Pues mira, bailar, jardinería, las tareas domésticas, participar en los juegos con los niños, el paseo de la mascota y el mover cargas moderadas de menos de 20 kilos.
¿Alguna actividad física intensa?
Pues bicicleta intensamente, la natación, el fútbol, el voleibol, el básquet, el pico y pala y el mover cargas de más de 20 kilos de peso.
Genial. Para terminar, doctor, una mujer, por ejemplo, que haga actividad física diaria, ¿en cuánto reduce su riesgo de una fractura de cadera por osteoporosis?
Pues va a tener un premio que lo va a reducir en un 50% y va a disminuir el riesgo de las caídas y con esto el riesgo de fractura de cadera que conlleva.
Pasearte con arte y salud por las calles de Madrid es como se llama el décimo libro que publica el que ya se puede decir que es el doctor de Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE y el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Muchísima suerte para esta tarde, doctor, que se vendan muchos libros y sobre todo que la gente se los lea y los aplique, que entonces el mundo funcionará mucho mejor.
Muy bien, y que sigan la imagen que tiene la portada, que es la Cibeles, que se ha quitado se ha puesto las zapatillas y se baja de su estatua y se pone a callejear.
Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor.
Gracias, un abrazo.